En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, lunes 13 de septiembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación oportuna para esta hora de la tarde. Volvió la Liga y volvió con emociones fuertes. En lo que se refiere a nuestros dos grandes, este año promete diversión y promete verlos arriba del todo peleando por el título. El Real Madrid, con una formidable actuación del triángulo Modric, Benzema y Vinicius, goleó por 5-2 al Celta el día en que 20.000 aficionados tuvieron la ocasión de volver al Bernabéu. Y el Atlético se impuso al Español con un gol de Lemar en el minuto 99, demostrando que los partidos acaban cuando pita el árbitro y que el banquillo colchonero es un escándalo. Los cambios mejoraron muchísimo al equipo. Simeone tiene mucho y bueno donde elegir cuando los partidos se le complican. Enseguida lo analizamos todo, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Ya está aquí Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes.
La nueva ordenanza de movilidad llega al pleno del Ayuntamiento de Madrid.
Será esta tarde a las 5:30. El gobierno del Partido Popular y Ciudadanos necesita el apoyo de al menos 4 concejales de la oposición, que previsiblemente va a llegar desde las filas del nuevo grupo mixto integrado por los ediles escindidos de Más Madrid. El alcalde y la vicealcaldesa defienden la nueva norma.
Sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica no son contradictorios, son compatibles y no podemos desequilibrar la balanza. Y eso es lo que esta tarde presentamos a todos los madrileños en el pleno del Ayuntamiento.
Mal que le pese a la izquierda, ha sido un partido de centro el que ha conseguido que Madrid no se convierta en la primera ciudad del mundo en echar atrás una zona de bajas emisiones. Y eso para mí es motivo de orgullo y motivo de muchísima satisfacción.
Vox y Más Madrid votarán en contra. También el Partido Socialista, según ha reiterado hoy su portavoz, Mar Espinar.
Han aceptado 28 de las 59 enmiendas, pero ninguna de las líneas rojas, con lo cual nuestro voto será en contra, tal y como avisamos al Gobierno de que sería si no aceptaran las líneas rojas que el Partido Socialista había puesto a través de enmiendas.
Isabel Díaz Ayuso en Italia.
La presidenta regional se encuentra en Milán para asistir a la entrega del premio Llama de la Libertad que le ha concedido el Instituto Bruno Leoni por las medidas puestas en marcha por su gobierno para conciliar la seguridad sanitaria con la actividad económica. Díaz Ayuso, que hoy ha recibido el apoyo de Esperanza Aguirre para dirigir el Partido Popular de Madrid. En declaraciones a Es Radio, la presidenta autonómica ha puesto como ejemplo precisamente el liderazgo de Aguirre.
Me voy a dedicar, por encima de cualquier otra cuestión, a mis responsabilidades de gobierno, porque para eso me acaban de votar recientemente, pero sí que creo que si la organización te acompaña, todo funciona muchísimo mejor. Y ahí el ejemplo de Esperanza y de los resultados que ella ha cosechado.
La Comunidad de Madrid reorganiza los puntos de vacunación.
El objetivo es acelerar la administración del millón de dosis que falta para superar el 90% de la población diana con la pauta completa. Hoy se vacuna por última vez en el Estadio Wanda Metropolitano. La Consejería de Sanidad mantendrá desde mañana 13 puntos estables y va a desplazar a 18 equipos móviles de Cruz Roja a campus universitarios de la región. Hemos hablado con Rosa Quiñones, que es la supervisora de ese operativo.
Parece que hay una población todavía pendiente de vacunar, sobre todo de una segunda dosis de esa población joven de las universidades. Y al final lo que la Comunidad de Madrid ha determinado es acercar el punto de vacunación a ellos para ponerle todas las facilidades posibles.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Trece goles a favor suma ya el Real Madrid en 4 partidos de Liga. Aupado al gran momento de Benzema y Vinicius, los blancos acabaron goleando a un buen Celta de Vigo. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y eso que el partido comenzó con claros errores defensivos que permitieron al Celta adelantarse en el marcador y llegar al descanso con ventaja, pero un inicio trepidante de la segunda parte, dirigidos por Modric en el medio, el talento brillante en ataque de Benzema y la chispa de Vinicius remontaron el choque. El regreso al Bernabéu fue una fiesta total con goles espectáculo, incluso el debutante debutante Camavinga anotó gol. Mucha emoción en la previa con el homenaje al expresidente Lorenzo Sanz.
Creer y creer hasta el último segundo. Con esa máxima logró llevarse el Atlético el triunfo del campo del Español. Se añadieron 10 minutos en la segunda parte y pudieron ser 12 o 13 por el mucho tiempo perdido. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Todo lo que había pensado Simeone para el partido de Cornellá se hizo trizas en los primeros 45 minutos. Ni el sistema, ni los jugadores, ni la intensidad estuvieron a un nivel aceptable para poder competir al Español. En la segunda parte cambió todo, el sistema, la actitud, y el Atlético se fue pareciendo cada vez más a aquel que tenía en su cabeza el entrenador. No estuvo bien Griezmann en su retorno con la rojiblanca, ni Correa ni Luis Suárez, pero en cambio salieron reforzados hombres como Condogbia, Carrasco o Lemar. El tiempo añadido por Martínez Munuera, 10 minutos, levantó la polémica tras el choque.
El Rayo arrancó un valioso punto en el Ciudad de Valencia con debut goleador de Sergi Guardiola, y el Getafe cierra hoy la jornada recibiendo al Elche en el Coliseum. Los de Michel necesitan sumar su primer triunfo de una vez por todas. El técnico confía plenamente en su equipo.
Y la sensación es que la gente quiere ver al equipo y que dentro de lo que cabe está viendo que el equipo va a ir a más y va a obtener buenos resultados. Yo creo que lo mejor de todo es que mis jugadores no se han dispersado con los resultados, sino creen en ellos, creen en lo que estamos haciendo, y ese es el camino para estar mucho más arriba, que lógicamente no es que lo merezcamos, sino que lo aseguramos que vamos a estar más arriba.
En segunda, líder el Sporting con la Ponferradina segunda a un punto de los nuestros, derrota del Leganés en Gijón, gran victoria del Alcorcón en Miranda y lo más reciente, empate del Fuenlabrada en el Fernando Torres frente al Zaragoza. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y a pesar de ese empate ante un rival importante como es el Zaragoza, que mereció mucho más en la primera parte, escucharemos a José Luis Oltra, el técnico del Fuenlabrada, muy crítico con su equipo por la primera parte, que consideró muy floja de los fuenlabreños. También muy contrariado por cómo llegó el gol del empate de los Maños, decretado por el VAR con una mano de Pulido que viene de un rebote. Victoria balsámica para el Alcorcón en su visita a Miranda de Ebro, que le permite sumar los tres primeros puntos de la temporada y abandonar el farolillo rojo. Un farolillo rojo que le cede al Leganés, que mereció algo más en el Molinón, pero que se vino con derrota 2-1 ante el Sporting. Son ya 5 jornadas sin conocer la victoria, con tan solo 2 puntos de 15 posibles para los pepineros.
En baloncesto, épico triunfo del Real Madrid en la final de la Supercopa contra el Barcelona. De estar 19 abajo a levantar el título con Jul como gran referente. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Partidazo del Toro, buenas tardes, de Sergio Jul Meliá. El ídolo del madridismo comandó una remontada que parecía imposible mediado el tercer cuarto. 24 puntos, fue nombrado mejor jugador de la Supercopa 2021. Gran partido de Poirier, 16 puntos y 11 rebotes. Un equipo, el madridista, que conquista su cuarta Supercopa seguida, la octava en total, y ya es el título número 21 de Pablo Laso Birrún.
En Fórmula 1, llamativa, muy llamativa, la imagen del coche de Verstappen subido por encima del de Hamilton. El halo evitó que el británico sufriera daño alguno. Triunfo final para Ricciardo, doblete de McLaren, Sainz sexto, Alonso octavo. Y en el Mundial de Motociclismo, en el Gran Premio de Aragón, triunfo del italiano Bagnaia en MotoGP con Marc Márquez segundo. Segundo podium del año para Marc, que se cobró algunas facturas tras la carrera. Sonido Dazón.
Bueno, hay mucho boquerón desinformado hablando. O sea, pero bueno, eso forma parte del show, forma parte de este mundo. Así que al final un piloto tiene que ser capaz de seguir la suya, como hago yo, de que no le afecte nada, y así lo hago.
Además, el madrileño Raúl Fernández ganó en Moto2 apenas unos días después de ser operado de la fractura de un dedo de la mano. Se queda a 39 puntos del líder del Mundial. Y en tenis, el ruso Medvedev se impuso en la final del Open de Estados Unidos por un triple 6-4 frente a Djokovic, que se quedó sin el Grand Slam y sin récord de grandes. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09, en un momento estamos con la resaca de la jornada liguera.
El partido de la una en Onda Madrid.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo contaminando menos y evitando los atascos.
Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo. Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Arrancamos el partido de la una, comenzamos el desglose de la jornada con el último de los nuestros en jugar, con el Real Madrid, que continúa como líder con 10 puntos por mejor diferencia de goles que el Valencia y el Atlético de Madrid. Gran protagonista de la noche, el francés Karim Benzema, con 3 tantos y una asistencia. De nuevo vimos la mejor versión de Karim, así lo contamos en Onda Madrid.
A punto está de tener el segundo, viene Benzema, ¡gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Benzema siempre está, nunca falla su cita con el gol. Valverde por la izquierda, Miguel Gutiérrez centra, segundo palo. Benzema, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Dónde la puso Karim? Donde las arañas hacen crecer su tela. Pita el árbitro. Chuta Karim. ¡Gol!
Fue una noche especial para nosotros, como lo he dicho, el ambiente con la gente, necesitamos el apoyo de la afición y creo que hoy ellos han dado todo para nosotros. Me siento bien con el apoyo de mi entrenador, del presidente, de los jugadores y de la afición, y si puedo ayudar con mis goles y mi asistencia, soy muy contento.
Ahora sí, sentencia al Real Madrid, Real Madrid 5, Celta 2.
Y con esos 5 goles, el Real Madrid ha anotado 13 tantos en 4 partidos de Liga. Y atención, porque Karim Benzema ha participado en 9. 5 goles y 4 asistencias para el francés, que está Carlos de Dulce.
Sí, es el auténtico líder del equipo. Claramente, capitán en la mayoría de los partidos, porque evidentemente Marcelo tiene un rol, diría, secundario o incluso terciario en este Real Madrid. Con lo cual es el auténtico líder del equipo por todo lo que ofrece, porque como ya sabemos, no es un delantero al uso, es mucho más, es un jugador muy completo y que encima está viendo portería con relativa facilidad en las últimas temporadas, con lo cual realmente, bueno, lo de ayer fue magnífico en todo su esplendor, Karim Benzema, y siendo, como decimos ahora mismo, el principal referente merengue.
¿Cómo estaba Karim después del partido?
Bueno, él, analizando el partido, yo creo que esto es una buena cosa por parte de todos los protagonistas del Real Madrid, que ayer hablaron después del partido, siendo muy autocríticos, porque es verdad que el partido no empezó nada bien, espistes defensivos bastante claros, groseros, errores que, hombre, ayer le dio al Real Madrid de sobra para meterle 5 al Celta, pero puede haber partidos que se compliquen si regalan lo que regalaron al principio. Como decía Karim Benzema, un inicio un poco raro.
Primer parte un poquito raro, porque tenemos que adaptar otra vez con el público, es difícil, intentamos, y creo que el segundo tiempo hacemos lo que queremos hacer para ganar este partido.
Y con este Vinicius, las asistencias son más fáciles.
Sí, claro. Vini es un fenómeno, es un joven. Y me gusta mucho jugar con él, hablo mucho con él. Y hoy él ha demostrado que puede jugar siempre en este equipo. Tenemos que trabajar más de esta cosa para no encajar goles. Y luego vamos a ganar con muchos goles y sin encajar goles.
Ahora vamos con la fragilidad defensiva del equipo, que ya se atisbó en el partido frente al Levante, pero antes vamos con lo positivo. Hablaba Carlos de Benzema, Blas, Benzema, estelar anoche, ¿eh?
Bueno, aprovechando la vuelta de Griezmann al Atlético de Madrid y esto de comer en la mesa de los más grandes, yo creo que Benzema puede comer en cualquier mesa del fútbol mundial y además con smoking y elegante en la élite del fútbol mundial. Es un jugador diferencial, creo que todo lo hace bien, lleva 5 goles el Pichichi, es mucho más que un goleador, como decía Carlos Rodríguez, pero también hay que meterlo ya en esa élite de goleadores porque se le caen las dianas al jugador francés del Real Madrid. Así que si hablamos de Messi, de Mbappé, de Cristiano, de Lukaku, de Haaland, ahí hay que meter a Karim Benzema.
Crecimiento imparable, Bonilla, el de Benzema con el paso de las temporadas, ¿eh?
Yo creo que lleva ya varias temporadas a un nivel altísimo. Creo que la marcha de Cristiano del Real Madrid le vino como anillo al dedo, porque se ha destapado la figura de goleador, la de pasador, la de buen futbolista, la de hombre que venía a recibir y a tocar al medio del campo. Todo eso lo sigue teniendo, pero además se ha destapado como un goleador realmente de fama mundial.
Segundo nombre propio, gran partido de Vinicius, está enlazando varias actuaciones particulares realmente buenas. Sí, sí. Siempre quiero ser prudente porque a veces luego no acaba de completarse, pero realmente tiene muy buena pinta lo que vimos anoche en el Bernabéu de Vinicius, ¿eh?
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que los dos primeros partidos de Liga fue suplente, salió, revolucionó los partidos, anotó 3 goles en los primeros 2 partidos, el último fue titular antes del parón de selecciones, en ese no marcó, y ayer se volvió a encontrar con el gol. Son 4 goles en 4 partidos, hombre, ya ha superado sus registros con creces de las temporadas anteriores, eso es para ser optimista, pero sí se le ve, no sé, un poco más de tranquilidad, otro pozo. Hombre, también hace evidentemente el trabajo, el entendimiento, los años, el conocer cada vez mejor el Real Madrid y los compañeros con los que juega. Ayer valoró su entrenador Ancelotti de esta manera a Vinicius. Yo creo que hay una parte muy importante en este Vinicius, que es la confianza de Ancelotti. Creo que él también nota que este entrenador sí que confía realmente en él, y eso es algo que Ancelotti puso en valor.
Sí, está jugando muy bien, con mucha calidad, muy efectivo. Sí, en este momento es un jugador de nivel muy, muy alto. Vinicius es un jugador que tiene una calidad impresionante. En esta primera parte de la temporada lo está haciendo muy bien, mostrando todas sus calidades y ayudando mucho al equipo enfrente. Esto es claro. Tiene que seguir y nada más. Creo que en este momento tiene confianza, es bastante tranquilo y también enfrente a la portería bastante frío.
Velocidad, atrevimiento, Blas, y sobre todo ese punto de frialdad ante el portero en el gol que marca en el mano a mano, que no le hemos visto en otras oportunidades.
Sí, con prudencia, pero parece que ha mejorado ese departamento. Es verdad que en esto hay varias teorías, ¿no? La gente que piensa de manera rotunda que el gol no se puede mejorar, que no se trabaja, que es algo innato. Yo estoy en un punto intermedio, creo que hay goleadores que nacen con esa condición desde que están en la cuna y reciben el primer biberón, pero es verdad que se trabaja, ¿no? Como todo en la vida, son cualidades que tú puedes mejorar, y Vinicius parece que está en ese camino. A mí me parece un futbolista buenísimo, acaba de cumplir 21 años, lo hace todo en cara, la jugada del penalti es maravillosa, es un ilusionista, tiene flow, tiene carisma, creo que es un pedazo de jugador para el Madrid.
Se equivocó luego al entrar en la grada, pues sí, a Carlos, porque sí, podía sí haber liado alguna ahí, pero bueno, vio sí la amarilla, supongo que ya la habrán reconvenido convenientemente.
A ver, ¿no? Es una cosa que no se puede hacer ni en tiempos de normalidad normales sanitaria, y más ahora con el tema de la pandemia, pero bueno, es verdad que pues yo creo que en ese momento enajenado totalmente, se olvidó de dónde estaba. Todo fue explosión de felicidad y para adelante.
Es verdad que yo creo que ayer juega un grandísimo partido Vinicius. El gol que marca es un buen gol, pero es un gol fácil.
Hombre, sí, para
sí, pero otras veces lo fallaba.
Sí,
el problema por eso, es ese, que otras veces lo fallaba.
Claro, ahí está. El problema es que esos goles fáciles otra vez se lo fallaba, pero
claro.
El balón que mete al espacio Benzema es, hombre, sublime, fantástico, con la velocidad que tiene. Se marcha de Araujo y de Murillo, que venían como tractores, sin ningún tipo de problema. Y luego lo que sí hace bien es, cuando entra en el área, como el portero seguía donde seguía, pues se paró un poquito y simplemente era tocar la pelota al otro palo. O sea, el gol no era difícil.
El asunto...
Lo que era difícil era que marrara tantos goles y tantas ocasiones fáciles anteriormente.
Ese es el asunto que Vinicius tenía que perfilar, que un delantero del Real Madrid, ocasiones tan claras, no puede fallar tantas. Tú coges a Mbappé y este tipo de jugadas, evidentemente, pues seguramente te defina el 80-90%.
Sí, es que para mí el tema Vinicius es el ejemplo paradigmático de que a veces en la vida los grises vienen muy bien, porque, a ver, hay que ser sincero, en la opinión pública y publicada de este jugador hay gente que se ha mofado.
Sí, sí, claro.
O sea, que lo ha ridiculizado
y lo
como
siguen
si
haciendo cuando no da la medida, Blas.
Y luego hay otro sector más minoritario, creo que en su momento pues quizás lo han elevado a una condición que no también era todavía, que puede ser potencialmente.
Yo
¿que
no
es
era
un gran futbolista? Yo estoy convencido que lo es. ¿Que lo va a ser mejor? Seguro. ¿Que será un potencial Balón de Oro? Aunque yo el Balón de Oro Sinceramente la aborrezco.
A mí eso me da igual.
Ya veremos si lo demuestra o no, si está en esa jerarquía de jugadores 5, 6, 7 de la élite mundial.
Hablaba de que mucha gente se ha mofado de él. Es que simplemente sus compañeros, y se ha visto en la televisión, Benzema le decía a sus compañeros que no le pasaran a Vinicius, o el propio...
Ah, pero según ella no se puede extrapolar. Eso pasa, tú has jugado al fútbol a nivel aficionado y nos decimos barbaridades. Y los jugadores profesionales, pregúntales.
Lo que ha dicho Blas es que se ha mofado la gente de Vinicius. Y estoy con él, pero que sus propios compañeros...
Hombre, sus propios compañeros fue un día, Bonilla.
Nunca le dio, Bonilla.
Benzema y su anterior entrenador dijo que tampoco se la pasaran a Vinicius.
Bueno, yo eso no lo he visto a Zidane nunca.
Sí, que sí.
Bueno, avancemos. Avancemos que nos liamos. Perdóname, más noticias buenas. Modric y Camavinga que debuta con gol, Carlos.
Bueno, Modric, sí, 36 años, cumplió la semana pasada y ciertamente sigue mostrando que lo de los años a Modric cada vez le hace mejor futbolista. Y lo de Camavinga, bueno, pues es salir con el santo de cara, verdad que tuvo fortuna. No jugó mal tampoco, más allá de encontrarse con el gol, apenas nada, minuto y medio llevaba en el terreno de juego aprovechándose del jugadón de Modric que no consiguió definir y recoger el rechace, el gol no tiene nada, puerta vacía, pero luego sí, es un jugador muy, muy activo, muy ágil, que está continuamente moviéndose, ofreciendo, buscando espacios... Luego, pues hay que darle también, porque ahora tampoco vamos a pensar que Camavinga es...
Queda mucho camino.
Es claro, en 6-2, pero tiene 18 años, es un buen proyecto, y lo que hay que hacer es no mofarse ni generar una presión extraordinaria como lo que se ha hecho con Vinicius cuando Camavinga falle, que seguro que va a fallar mucho.
Lo negativo, estuvo el Madrid 0-1 abajo, 1-2 abajo, fragilidad defensiva, ya la vimos en el campo del Levante, eso tiene que corregirlo el Madrid, porque eso en Europa, por ejemplo, es terrible, ¿eh?
Insistió casi al inicio de su conferencia de prensa Ancelotti, lo primero que dijo, sí, bueno, muy bien, hemos ganado, pero...
Yo creo que el equipo ha mostrado mucha calidad ofensiva, con Karim, con Luka, con Hazard, con Vinicius, lo que no es... que no era tan claro la organización defensiva que tiene que mejorar. Nos hemos complicado el partido al principio y después creo una gran ayuda nos has dado la afición que ha empujado, el equipo también que no ha perdido confianza y ha hecho una gran segunda parte. Pero el principio del partido hemos regalado demasiado.
Este, el entrenador, y este, el portero, Thibaut Courtois, en la misma línea. Demasiados regalos al Celta.
Bueno, es estar un poco jodido. Al final no es el arranque que queríamos. Cuando juegas en casa, y más aquí en el Bernabéu, quieres ahogar el rival, quieres apretarles tanto para que ellos dicen, buah, me quiero ir de aquí. Y ahora al final empezamos un poco regular, metemos el 1-1 y piensas, ahí vamos a llegar. Y luego yo creo que un poco de error en la presión y otra vez ellos terminan bien. Un poco de suerte que le rebote justo donde estaba, pero... Pero bueno, es lo que hay, lo que tenemos que mejorar y luego la segunda parte la reacción ha sido muy buena. Nada más de empezar a hacer el 2-2 ha sido clave para la remontada y nada, buenos 3 puntos.
Y a la vuelta de la esquina, la Liga de Campeones, el miércoles en Milán frente al Inter, 9 de la noche. Esta mañana está entrenando el equipo blanco ahora. ¿Cómo sí. están los lesionados, Carlos?
Bueno, está entrenando ya normal Jovic, que recordemos fue baja para este partido contra el Celta por una gastroenteritis. Álava está trabajando pero de manera individualizada, todavía no ha vuelto con el grupo, pero... Bueno, es buena señal que ya por lo menos esté con las botas puestas y trabajando sobre el terreno de juego. Bale está ahora mismo en la clínica, pasando esas pruebas médicas. Tiene problemas musculares en la parte trasera del muslo derecho, músculos isquiotibiales. Tiene mala pinta, bueno, mala pinta, que tiene pinta que va a tener una rotura. Ya veremos de qué dimensión y, por tanto, cuánto tiempo de baja va a estar. Y los que no van a llegar todavía para el partido de Milán del próximo miércoles van a ser seguros ni Toni Kroos ni Ceballos.
El Inter, que en su liga es tercero, 7 puntos en 3 jornadas, empató a 2 este fin de semana en Génova contra la Sampdoria. ¿Y hay árbitro ya para el partido?
Es un debutante, sí. En Liga de Campeones nunca le ha pitado tampoco al Real Madrid, evidentemente. Es un alemán, se llama Daniel Siebert, que se va el encargado de pitar ese árbitro en San Siro el miércoles.
Pelota para Lemar, Lemar ya en campo contrario por el perfil izquierdo. Empieza a conducir el Atlético de Madrid, esta puede ser buena. Lemar, Lemar para Acuña, de nuevo Lemar dentro del área, la puede pegar. ¡Gol! ¡Gol! Del equipo que nunca deja de creer. Marca Lemar, Español 1, Atleti 2.
Yeah.
Con este gol de Lemar en el minuto 99, el Atlético se llevaba los 3 puntos del campo del Español. Tercera victoria en 4 jornadas que le permiten seguir entre los líderes con 10 puntos. Floja primera parte de los rojiblancos, gran mejora en la segunda. Los cambios le dieron otro aire al Atlético. Griezmann, gris en su debut, sustituido en el minuto 58. Bonilla, partido con dos caras muy, muy diferentes, ¿eh?
Sí, los primeros 45 minutos seguro que no los tenía en su cabeza Diego Pablo Simeone. Empezó a jugar con 3 centrales, con 2 pivotes como eran Llorente y Coque, con Griezmann en la posición de Lemar y con 2 delanteros, Correa Correa y Luis Suárez. Pero nada de nada.
No funcionó.
No hubo tensión, no hubo fútbol, el equipo estaba absolutamente desequilibrado, el Español se puso 1-0 y bien se pudo poner con otro más a su favor, porque la verdad es que el Atlético de Madrid hacía aguas por todos los sitios, no había intensidad en ningún momento del partido. Llegó el descanso y 3 cambios, y los 3 cambios cambiaron por completo la cara del Atlético de Madrid. Salieron con Dogbia, Lemar y Lodi, se cambió el sistema, se hizo más presente la intensidad, se jugaba en campo contrario y llegó la remontada. Eso sí, en el minuto 99, después del tanto de Lemar.
Lemar, que fue sin duda diferencial en el partido, jugó la última franja del encuentro. Explicaba a Simeone por qué no fue titular, porque de lo contrario lo hubiera sido. ¿Y cómo lo vio?
Bueno, Lemar está en un momento muy bueno. Cuando se fue a la selección tuvo un problema digestivo. Bajó 3-4 kilos en esa etapa que estuvo con Francia. La verdad que tuve cierto duda, por eso no lo puse desde el inicio. ¿Qué le da? Le da todo lo que vieron en el segundo tiempo. Ojalá él pueda repetir esos escenarios, porque es el jugador que fuimos a buscar cuando estaba en Mónaco y el jugador que el equipo necesita. Dinámica, verticalidad, profundidad, tiene buen golpeo de derecha, buen golpeo de izquierda, ve, y es una pieza importantísima que la temporada pasada creció muchísimo, pero le faltó goles. Esperemos que esta temporada, a ese crecimiento enorme que tiene, lo acompañen los goles como el de hoy, que evidentemente cuenta y mucho.
Blas, jugador denostado en otro tiempo, fíjate cómo está ahora, crucial.
Sí, en un plantillón del Atlético de Madrid, ¿no? Ya si le sumas también a Lemar, pues imagínate, hombre, fue muy intervencionista Simeone antes del partido, dejando fuera gente como Lemar, como Condogbia, ¿no? Sacando a Correa de posición, que habían rendido muy bien en el amanecer de la temporada, y luego fue muy intervencionista en el descanso, con 3 cambios de una atacada que cambiaron la fisonomía y la actitud del equipo. Thomas Lemar se está empezando a acercar a ese jugador caro, realmente caro, de aquella hornada de buenos peloteros del Mónaco que vendió mucho, y uno de ellos fue Thomas Lemar.
Este es Lemar después del partido en los medios del club.
Sí, ha sido súper emocionante, pero yo creo que hemos tenido la fuerza para volver en el partido, hacer la vuelta, y yo creo que es un trabajo de equipo. Tenemos un equipo y una plantilla muy buena, y es lo que vimos esta tarde. No, yo creo que no hay una presión, es que queremos ganar siempre todos los partidos, y como nos ha dicho el míster, es partido a partido, y es que lo vamos a hacer, y estamos contentos esta tarde.
3 asuntos interesantes del partido. Griezmann, titular, 58 minutos, Bonilla, pero ayer a Griezmann no le vimos, ¿eh?
No, no se le vio a Griezmann, estuvo en esa posición intermedia, la que tiene Lemar en el terreno de juego, pero al igual que no se le vio a Griezmann, que estuvo en un tono muy gris, pues no se le vio a ninguno de los delanteros, ni a Luis Suárez, ni tampoco a Ángel Correa, que tuvieron una primera parte realmente desdibujada porque apenas intervinieron en el juego.
Segundo asunto, qué importante es tener una plantilla completa con profundidad de banquillo. Vienen diciendo los entrenadores repetidamente que en este fútbol de los 5 cambios igual es más importante quién acaba jugando que en quien empieza jugando, y ayer en la segunda parte se demostró. Miras el banquillo del Atlético, eso es una gozada para un entrenador, ves soluciones por todas partes, Bonilla.
Yo estoy convencido que tienen razón los entrenadores que piensan eso, y que el que no juegue de titular no significa que no seas un jugador muy importante dentro del partido o dentro del equipo, y ayer se demostró, como tú bien has comentado, con todos los cambios, sobre todo ese 3 cambios consecutivos en el descanso, que cambió también el sistema, colocó a Condogbia, que yo creo que es un hombre, y conforme había empezado la temporada, creo que es crucial, porque me parece que da un equilibrio, y que ayer dio un equilibrio en esa segunda parte que en la primera mitad no tuvo el Atlético de Madrid.
¿Cuánto se escribió, Bonilla, de Thomas Partey y Condogbia? Y sí, ha caducado completamente.
No, no, claro, sí, sí.
Pedazo de jugador.
Sí, a mí me parece un pedazo de jugador. Me parecía ya el año pasado que jugó muchos menos minutos, indudablemente. Pero a lo que voy, que es que Simeone, sin mirar al banquillo, señala a uno y dice, venga tú, sal. Y me parece que ya
eso,
puede...
Eso decía Mitchell el otro día.
Sí, sí, es verdad. Y puede cambiar el partido. De hecho, ayer lo cambió, los cinco cambios. Y esos cinco cambios, que es la mitad del equipo, pues yo creo que evidentemente el Atlético de Madrid y con la plantilla que tiene, con la calidad que tiene en sus hombres, esos partidos los puede variar en muchísimas ocasiones.
Los tres del descanso, Blas, Mascuña y yo, Félix, fíjate la segunda parte, es que es un arsenal lo que tiene ahí. ¿Eh?
Nada, es un equipazo, hasta tal punto que sostiene ya la comparación de si es la mejor plantilla de la Liga. Es un debate abierto, cada uno tendrá su opinión.
Yo ahí no estoy de acuerdo.
Pero el debate está abierto. No, yo digo que el debate está abierto. Hace cuatro o cinco años no había debate. Era imposible debatir esto porque el Atlético no le llegaba para competir con la plantilla del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Pero hace poco Simeone miraba hacia atrás y encontraba a Camello, a Germán Valera, a Carlos Isaac, a Manu Sánchez, y ahora está encontrando jugadores contrastados y algunos que les va a costar ser titulares, siendo titulares indiscutibles siempre en este Atlético de Madrid.
Aludía a ello al final del partido Simeone. ¿Qué se lleva de este partido? Esto dice el Cholo.
Lo que me llevo es lo mejor que sucedió en el encuentro. Ver a cinco futbolistas que entraron desde el banco a cambiar un partido. Tenemos un plantel competitivo y eso lo necesitamos si queremos ser un equipo. Tenemos muy buenos futbolistas y lo que va a determinar si somos un gran equipo o no es lo que pasó en el segundo tiempo cuando entran cinco jugadores y entran de la manera que entraron.
Y luego lo de la pérdida de tiempo, lo del tiempo añadido. 10 minutos se añadieron en la segunda parte. Me recordaba hoy Bonilla que en Vigo, en el partido contra el Celta, se añadieron 11, incluso más que en este partido.
El cuarto árbitro mostró el cartelón de 7, pero se jugaron hasta los 111.
Bueno, pues
no hasta los 107, hasta el 97, no jugaron hasta el 101. 111.
En el gol anulado a Lemar y los cambios que se produjeron a continuación, solo ahí, esto lo he mirado esta mañana, 5 minutos 18 segundos perdidos. En el tiempo de hidratación de la segunda parte, 2 minutos 6 segundos. En la revisión del gol de Carrasco, un minuto más. Aquí tenemos ya prácticamente 9. Y hubo varias atenciones a jugadores y más cambios, de modo que a mí incluso se me hacen cortos los 10 minutos. El problema es que esto debería hacerse en todos los partidos.
Claro, y se está haciendo, ya hemos hablado del partido del Atlético de Madrid. Recordemos, Carlos, mueve la cabeza, el partido Levante-Real Madrid fueron 9. Fueron 9, ¿recuerdas?
No lo sé, tengo que mirarlo.
Sí, Levante-Real Madrid, 9. Y se han jugado muchos partidos a 97 y a 98 minutos esta temporada. Es verdad que ver un cartel con 10 minutos, la gente se llevaría las manos a la cabeza. Pero yo creo que incluso Martínez Munuera se quedó corto en ese tiempo.
¿Cómo lo ves, Blas?
Bueno, muy sencillo. Siempre se añade menos de lo que se pierde. Incluso ayer, o el día de los 9, o el día de los 11, siempre se añade menos de lo que se pierde, porque si no, o añadimos 30 minutos, o se juega a tiempo parado 35 minutos, como se está estudiando y se está haciendo alguna probatura, que ahora parece algo quimérico, vete a saber dentro de 20 años cómo estará el fútbol. Y segundo, y para mí lo tengo clarísimo, siempre los fanáticos de uno y otro equipo van a encontrar motivos para quejarse de que hay cosas en contra de su equipo y a favor de otros. Eso siempre. Sea el Madrid, el Atleti o la Cultural y Deportiva Leonesa.
Pero tú estás harto de ver, Carlos, partidos todas las semanas y es que no se añade el tiempo que se pierde.
No,
realmente.
Pero sí, y además lo venimos comentando desde hace años en el partido de la Onda.
Claro, porque además cada vez se pierde más tiempo, yo creo.
Entre otras cosas porque es un fraude al propio aficionado. Claro. Es decir, si tú pagas para ver un partido de fútbol del que te escatiman...
Y acabas viendo 55 minutos.
Efectivamente, más allá de que luego eso pueda revertir, como le pasó ayer al Atleti, en tener más tiempo para ganar el partido, pero es que es justo. Y lo que dices tú, aquí el problema está en que sea en todos los partidos igual. Ayer, por ejemplo, ayer no es necesario porque el Madrid gana 5-2, pero no fue un partido para añadir 3 minutos. Solo por el carrusel de cambios que hubo, pues a lo mejor en el Bernabéu había que haber añadido por lo menos 5-6. Pero bueno, es verdad que a lo mejor también en eso pueden ser más laxos los árbitros si el partido está sentenciado. Buena gana de añadir cuando también los jugadores están más cansados, etcétera, etcétera. Me parece fantástico, pero es verdad que tiene que ser siempre.
Dos cosas más, Bonilla. Yo, Félix, ¿cómo lo viste? Volvía después de la lesión de tobillo.
Hombre, no estuvo a la altura de otros compañeros cuando saltó al terreno de juego. Se está probando. Eran los primeros minutos que jugaba después de ser operado, después de la Eurocopa, que tampoco participó tanto en la pasada Eurocopa por ese problema de tobillo, y después de la operación, pues bueno, yo creo que le va a dar también mucho al Atlético de Madrid esta temporada.
Viene la Champions, el miércoles tenemos ya el Atlético de Madrid frente al Oporto. Simeone es muy de meritocracia, con Dogbia ayer hizo un partidazo. Lemar, por supuesto, es decir, no es nada extraño, pienso que estos pueden ser titulares el miércoles, ¿eh?
Pues puede ser, sí, sí. Tiene esa variedad de plantilla, esa plantilla tan amplia el Atlético de Madrid, sobre todo de medio campo hacia arriba, que indudablemente esos hombres que ayer hicieron méritos como para ser titulares lo sean el próximo miércoles. Recordemos que Savic, que está sancionado con 4 partidos, no va a poder actuar ante el conjunto del Oporto, y ahí seguramente sí entrará Jiménez, si es que vuelve a repetir esa zaga con 3 centrales, con Jiménez, Felipe y Mario Hermoso. Si no, pues yo creo que Jiménez y Felipe serían los centrales titulares.
¿Esta mañana alguna novedad en el entrenamiento?
Ninguna novedad. Mañana entrenamiento a las 11 de la mañana y posterior rueda de prensa a las 12 y media de Diego Pablo Simeone y uno de los futbolistas del Atlético de Madrid.
Por cierto, no tengo mucho tiempo, pero nos hemos hartado a hablar del parón de selecciones, Carlos.
Sí.
Vinicius, Valverde, Casemiro titulares.
Sí, sí.
Correa titular.
Sí.
Una cosa es lo que decimos nosotros y otra cosa es lo que hacen los entrenadores, ¿eh?
Ya, lo que pasa es que luego es verdad que los pusieron y pudieron haberlos dado descanso, ¿no?
Es que el viernes a las 3 de la tarde estaban aquí.
Sí, no, no, pero si eso está claro. Que
eso vuelo privado, ¿eh?
Claro.
Pero si eso está claro, pero de todas maneras, por ejemplo, analiza el rendimiento. Vinicius es extraordinario, es un portento físico, 21. Yo a Casemiro, por ejemplo, ayer le vi
dosificando
mucho y muy justito.
Y yo a Correa también.
Es que Vinicius no jugó ni un solo minuto en el último partido de Brasil.
Pero aparte que es una bala. Entonces, bueno, eso hay que tener cuidado. Y luego, mira, Alaba te viene de jugar con Austria, pero claro, se ha jugado los 3 partidos, sobrecarga. Bueno, pues al final no sabes, pero en cualquier caso, esto no deja de ser, creo yo, demasiado apresurado.
Otro. Yo en la siguiente ventana pondría 4 en la Conmebol. 4 partidos. Por uno cierto, el viernes y otro el sábado.
Por cierto, los ingleses no cedieron a los sudamericanos por aquello del tema de la cuarentena.
Nada.
Han jugado varios y de momento no ha pasado nada. Bueno. Alisson, Fabinho, Rafinha en el Leeds. Veremos a ver qué ocurre al respecto. Por cierto, pita Hattegan el partido del Atlético de Madrid. Bonilla, ¿no?
El próximo miércoles, recordemos, a las 9 de la noche en el Estadio Metropolitano.
Vamos con el Getafe.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El partido es a las 8 en el Coliseo, en Getafe-Elche. El Getafe que no ha sumado un solo punto todavía, el Elche que no conoce la victoria. Vamos a ver si llega la primera de los de Michel Blas, ¿eh?
Tiene que llegar, es importante. Son 0 puntos, el único con el rosco, además del Deportivo Alavés, que tiene aplazado su partido de la cuarta jornada. El Elche tampoco ha ganado, con lo cual mucha exigencia para los dos. Va a hacer cambios Michel. Jorge Cuenca va a debutar como titular en la zona de centrales. Y en principio, Florentino Luis y Jonathan Silva, otros de los fichajes de última hora, van a estar en el banquillo de suplentes. La duda, saber si Llanto y Vitolo pueden jugar minutos. Y vamos a ver qué pasa con el Elche, que no puede contar con Javier Pastore, el fichaje más mediático de este pasado verano. Michel, sobre la importancia del partido en el Coliseo, Alfonso Pérez.
Alguien puede pensar, oh, es una final. Nosotros no pensamos que sea una final, pero sí es bueno jugar todos los partidos como si fuera una final, porque nosotros es un equipo que, como hemos visto, aun jugando a gran nivel en muchas zonas del terreno de juego, en muchos aspectos, pues hemos sufrido 3 derrotas y no nos vale con los merecimientos, nos vale con jugar a ese nivel que es el camino para ganar partidos.
Bueno, es lunes, no es el mejor día, pero buena hora, con moderación, 8 de la tarde. Vamos a ver si a los que cierran comercios les da tiempo a llegar. No hay límite de acceso para abonados, porque ya con el 60% cubre la presencia de todos los abonados, más o menos 10.000, con lo cual se espera una buena entrada en el sur de la Comunidad de Madrid.
Sí, había cierto enfado ante la afición azulgrana porque los 3 primeros partidos en casa no han caído en fin de semana. Y, hombre, al final ir en lunes pues no es lo mismo que jugar un sábado o un domingo, Blas, ¿eh?
Sí, al final vamos a ver, con esto de las competiciones europeas, del horario del domingo a las 2, que gusta para algunos equipos grandes, pues es verdad que equipos como el Getafe, también creo que le va a pasar al Rayo, tirando para la Comunidad de Madrid, van a tener presencia bastantes viernes y bastantes lunes.
8:15 de la tarde, a través del 106 de la FM, aquí en Onda Madrid, la transmisión del partido entre el Getafe y el Elche esta tarde en el Coliseo. Y el Rayo, hay que apuntar el Rayo porque empató 1 frente al Levante en el Ciudad de Valencia. Blas, a mí me gustó el Rayo, pero creo que tiene que afinar con los remates, porque si no se te van los partidos, ¿eh?
Yo vi el partido luego entero en diferido con tranquilidad, sabiendo el resultado, me pareció un señor partido, pero de sombrero del Rayo Vallecano, de verdad, del minuto 1 al 90, no es que mereciera el empate,
no,
para
no.
Mí mereció la victoria y de manera holgada,
de acuerdo,
jugando bien al fútbol, no ha tocado mucho Iraola, como decíamos, más allá de que todavía no ha llegado Falcao, Patecís y Baliu son indiscutibles para él ya de los fichajes del pasado verano. Le falta un poquito de colmillo, evidentemente, empató en el 92, pero buenas sensaciones durante toda la temporada. Y ahora del Toro, todas las miradas, todos los focos apuntan a Radamel Falcao. Mañana primer entrenamiento con el Rayo en la ciudad del fútbol de Las Rozas, porque se quiere proteger el césped de Vallecas. El sábado a las 2, derbi Rayo Getafe, y si nada cambia, será presentado el jueves en el estadio con público. Se ha retrasado esta presentación porque se espera lluvia en Madrid de aquí al miércoles.
Gran partido de Trejo, diferencial una vez más, aunque sustituido en la segunda parte porque le dieron bastante cera, la verdad. Gran partido de Santi Comesaña, que tuvo oportunidades de marcar, y muy buen nivel de Álvaro García en la punta, ¿eh?
Ha comenzado muy bien. Seguramente Fran García sube menos en primera que en segunda, pero Álvaro García está en gran nivel. Se equivocó seguramente en ese pase que le da Enteca, que remata de cabeza, si se la pone abajo era el 0-1, pero buen nivel del Rayo Vallecano, que sí tiene una noticia preocupante, la rotilla de Martín Merkelans. Lleva dos lesiones graves en la rodilla. Están preocupados en el club, le están haciendo pruebas y esta tarde se va a conocer el diagnóstico, pero hay preocupación con la importancia de la lesión de Merkelans. Esperemos que se quede en lo menos posible.
Es un equipo valiente, un equipo agresivo. Si Falcao está a buen nivel, puede marcar goles en Vallecas, ¿eh?
Yo creo que sí, sinceramente. Creo que gente como Merkelans, como Isi Palazón, como Trejo, como Álvaro García, como Comesaña... Guardiola lo hizo muy bien en los minutos que estuvo y la puso dentro cuando salió Bebé, que siempre mete el partido en la centrifugadora. Creo que a Falcao le van a llegar. Si Falcao está fino, que es uno de los mejores rematadores de las dos últimas décadas, si puede sumar 10, 12 o 14 goles en Vallecas, evidentemente será equipo de primera división.
¿Y Rayo Getafe el fin de semana?
El sábado a las 2, gran partido en Vallecas, seguramente los dos equipos necesitados, seguramente el debut de Radamel Falcao, buena pinta ese partido que contaremos en el partido de la onda.
Vamos con la segunda división. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and... Hemos quemado ya 5 capítulos en segunda división. Se cierra hoy la jornada con el Lugo Huesca a las 9 de la noche. Tenemos al Sporting líder con 13 puntos, a la Ponferradina, que ayer le ganó 1-0 a la Almería, segunda con 12. De los nuestros, no levanta cabeza el Leganés, que perdió contra el Sporting 2-1. Solo tiene 2 puntos y está en la cola de la clasificación. Gran victoria del Alcorcón, necesaria, muy necesaria, en Miranda frente al Mirandés 1-3. El Alcorcón, que venía de perder todos los partidos, y el Fuenlabrada, que consiguió un punto ayer contra el Zaragoza en el Fernando Torres, con protagonismo arbitral y enfado de Oltra Laura con sus propios jugadores porque no le gustó nada la primera parte del partido.
Sí, tuvo enfado el técnico del Fuenlabrada para las dos cosas, para su equipo, sobre todo por la imagen mostrada en la primera parte. Llegó a hablar Oltra de desastre y de que habían perdido todos los duelos. El Zaragoza tuvo muchísimas ocasiones y solo pues la mala suerte y también una gran actuación del portero Altuve impidió que se fueran al descanso con la ventaja, y todo lo contrario, fue el Fuenlabrada precisamente el que se fue al descanso con ese marcador a su favor gracias a un gol de Zozulia, que remató a la red al primer palo un saque de esquina. También estaba muy contrariado Oltra por las jugadas para la polémica, que las hubo. El VAR anuló un penalti a favor del Fuenlabrada en la primera parte, señalado en primera instancia por el colegiado por derribo de Zozulia, y después también hubo un gol anulado a Zozulia por una falta previa de Pulido. Y después llegaría también el gol del empate para el Zaragoza, que llegó también a través del VAR por una mano de Pulido que acabó en pena máxima para que el Zaragoza consiguiera el empate. En fin, Oltra contrariado por todo, por el juego de su equipo en la primera parte y por las decisiones arbitrales.
La peor primera parte, yo me atrevería a decir, desde que estoy entrenador del Fuenlabrada. No es que sea un milagro que vayamos ganando en el descanso, es que es un milagro que no vayamos perdiendo. Los árbitros podrían salir y explicar, podrían, no hoy, no pido hoy, mañana, que salieran y explicaran, oye, mira, el artículo dice esto, pero aquí entendemos qué es esto. Y por lo menos entenderíamos por qué es que seguimos sin saber cuándo sí, cuándo no, por qué entra al VAR, por qué otras veces no entra. Yo recuerdo una reunión que tuvimos con los árbitros, los entrenadores, y nos dijeron, este año ha cambiado, cuando viene de un rebote y más cuando es una mano leve, incluso, como me dice el propio futbolista, es que me da de refilón después de darme en el pecho, es que es un rebote, es que esto es lo que dijeron que no se iba a pitar. Pero repito también, no voy a valorar, no lo he hecho nunca, no es mi estilo, y después del partido que hemos hecho, bastante tengo con corregir y con hacer que el equipo dé una imagen diferente a la que hemos ofrecido en la primera mitad.
Ahora estamos con el baloncesto y el Real Madrid, su gran triunfo sobre el Barça. Antes, rápido, ¿cómo fue la jornada en la Primera Federación, Laura?
Pues con la derrota para el Inter de Madrid en la jornada inaugural, 0-1 en su visita a Badajoz, también cayó derrotado el Castilla 3-0 ante el UCAM Murcia, y ayer victoria en el derbi del San Sebastián de los Reyes 2-1 ante el Rayo Majadahonda. La primera derrota para el Majadahonda, el Sanse le iguala en puntos. Marcos Jiménez es su entrenador.
Creo que se va en progresión, entonces hombre, tienes que acabar contento, pues porque al final el resultado es positivo. Pero nuestro objetivo está en empezar el partido igual que lo terminamos, ¿no? Creo que en todo, ¿no? En la presión, en la conservación de balón, en jugadas de finalización, en los duelos defensivos, en todo, se ha ido a más. Pero ya te digo, creo que en el descanso pues hemos llegado descontentos con cómo habíamos afrontado el partido, aunque haya sido con final feliz.
En fútbol femenino esta mañana había sorteo de la Liga de Campeones, el Real Madrid en el bombo 3, ¿conocemos ya el rival, Laura?
Sí, han quedado encuadrados en el grupo B y bueno, pues ha sido bastante benévolo el sorteo para el conjunto de David Aznar. Va a tener, eso sí, como cabeza de serie al Paris Saint-Germain, actual campeón de la Liga Francesa, pero luego asequible porque va a medirse al campeón de Islandia, el Breiðablik, y al campeón de Ucrania, el Kharkiv. El Barcelona, actual campeón, ha quedado encuadrado en el grupo C junto con el Arsenal, el Hoffenheim y el HB Kobe danés.
Y de la Liga destacamos, supongo, el triunfo del Atlético de Madrid en el derbi contra el Real Madrid.
Sí, y que sigue siendo co-líder junto con el FC Barcelona, 0-2. Ganó el Atlético de Madrid con un gol muy prontito de Deina Castellanos y después la argentina Vanini conseguía el 0-2 definitivo para aupar, como decimos, al Atlético de Madrid a ese coliderato con el Barcelona, mientras que el Real Madrid, ojo, todavía no sabe lo que es puntuar y es colista de la clasificación. Escuchamos a Óscar Fernández, el entrenador de las Atléticas, especial siempre ganar al eterno rival.
Sí, claro que sí. Ahora dice la Capi que ganar aquí para un Atlético como yo y como una Atlética como ella y todas las que están ahí es especial. Al final, ganar al Real Madrid en su casa, siendo Atléticos, pues nos llena más todavía. Pero esto es una carrera de fondo. Al final, nuestro objetivo es estar arriba, solo en la jornada 2. Hemos empezado con 6 puntos, que como queríamos. Toca el parón, seguir currando muchísimo y ya estamos pensando en el partido del Sporting de Huelva, que nos tocará ir a sufrir allí.
Habrá parón este próximo fin de semana porque hay convocatoria con la selección española. Por cierto que ha habido novedades, causan baja las madridistas Teresa Velleira y Olga Carmona y entra Marta Corredera. El Madrid Club de Fútbol Femenino consiguió la primera victoria de la temporada, ganó al Tenerife 1-2 y el Rayo tuvo que conformarse, ver cómo volvía a caer derrotado. Segunda jornada, segunda derrota 1-2 ante el Alavés. Arriesgaron para conseguir el empate a 1 y después se lanzaron a por el segundo gol, pero una contra del Alavés hizo que se llevaran los 3 puntos. Miguel Ángel Quejigo es el técnico de las rayistas.
Una derrota amarga, ¿no? Porque al final, bueno, todas las derrotas son malas, pero yo creo que aquí en casa, la jornada que volvíamos a competir aquí con nuestra gente, y yo creo que hemos dado el partido, que al final creo que mínimo nos tenemos que haber llevado un punto, pues bueno, pues al final creo que es injusto lo que se han llevado hoy las jugadoras de aquí, aunque es cierto que tenemos que corregir todavía muchas cosas, y para eso están las siguientes semanas.
Fantástico triunfo del Real Madrid de baloncesto, épica victoria sobre el Barcelona en la final de la Supercopa, llegó a estar 19 abajo, acabó ganando por 5 con Jul estelar. Qué ganas teníamos de ver a Jul en su mejor nivel, Blas.
Una victoria de mucho mérito, con Jul, que va a cumplir 34 castañas en el mes de noviembre. Perdía por 19 el Real Madrid, sin Tonkin, sin Randall, sin Abalde, sin Rudy, casi sin Tavares, inadvertido durante el partido de ayer, pero cuando peor estaba el Madrid apareció Sergio Jul Meliá, el MVP de la Supercopa, 24 puntos y comandante de una remontada que quedará para la historia. También quedará para la historia su imagen llorando, completamente afligido, sacando toda la adrenalina después de varios años de mucho penar con el capítulo de las lesiones. Este es el homenaje de Onda Madrid para una leyenda del Real Madrid.
Jul, Jul, Jul para adentro.
Bien, Jul, cómo ha corrido la contra. 13 puntos para Jul, se pone a 13 también el Real Madrid. Jul, triple. Vamos.
Bueno, sobre todo mi familia, mis hijas, mi mujer, mis padres, mi hermano. Ayer, de hecho, discutí con mi mujer después del partido porque estaba enfadado porque no había jugado bien. Hoy ha salido así, ¿no?
Está acabado, vete a tu casa, ya no vales para esto. La última, Jul, de 3, de 3, de 3, dentro.
Por toda la gente que está detrás del equipo, que no salen tanto en las cámaras, el cuerpo técnico. técnico, los fisios, doctor, utilleros y toda esa gente que tanto me ha ayudado y cuyo trabajo pues es de alabar, y ahora que lo está escuchando todo el mundo, pues qué mejor momento que decirlo.
Madre mía, el ídolo del madridismo tirando de orgullo, 19 puntos, dos triples consecutivos, se resiste a caer el Madrid, no se rinde el Madrid.
Sergi Llull es MVP, ayer jugó un mal partido, jugó poco, ¿y qué? ¿Vamos ahora a descubrir a Sergi Llull o a matar a Sergi Llull por el partido de ayer, por favor?
Vamos, toma tomate, que no le den una copa, que le den un paquete de Kleenex, un cargamento de tisú.
Muchas emociones, años muy difíciles a nivel personal, sobre todo físicamente, y bueno, hacer un partido bueno y ayudar al equipo a ganar, que es lo importante, pues de ahí esas emociones.
Para levantar la copa al cielo de Tenerife, ganó el Madrid, ganó el Madrid, ganó el Madrid, ganó el Madrid, el Madrid, campeón de la Supercopa. Llull al cielo de la Laguna, la foto de todos, primer título madrileño del curso deportivo 21-22, luego juntado en Onda Madrid.
Y respecto a Llull, pues probablemente estoy de acuerdo contigo, como mi hijo, que quiere que juegue Llull toda la vida.
Real Madrid, supercampeón de España.
Yo, como el hijo de Lasso, también quiero que Llull juegue toda la vida, Blas.
Yo también, creo que, bueno, es ley de vida, ¿no? Se va pagando, lo ha pasado mal, ha renovado, tiene contrato hasta el año que viene, pero necesitaba esto Llull, que ha levantado su primer título como capitán del Madrid. Pero cuidado, que Lasso suma ya del Toro 21, se queda a uno solo de Lolo Sainz y a 6 de Pedro Fernández.
Nivelón también de Poirier y Alocen, ¿no?
Muy bien Poirier, 16 puntos, 11 rebotes. Alocen, sin jugar en la semifinal, reventó el partido en la segunda parte. Gran dirección, con Eurtel enterrado en el banquillo en la segunda mitad. Y fíjate lo que provocó la victoria del Real Madrid. Sarunas Jasikevičius, entrenador del Barcelona. Llámame loco, pero creo que se pegó una buena rajada.
Positivo ahora mismo es cero. No hay que mentir, hemos regalado un título a nuestro máximo rival. ¿Qué positivo podemos sacar de esto? Cero. No se hace estas cosas.
Rudy, ¿qué pasa con él? Finalmente la lesión, ¿en qué se queda? Blas, ¿qué sabemos?
Está pasando las últimas pruebas en Madrid. La primera exploración en Tenerife descarta una lesión grave, que había mucha preocupación. Se puede quedar en un esguince de rodilla y estaría fuera varias semanas, pero sería un mal menor. De todas formas, hay algún resultado que todavía está pendiente, pero en principio se descarta una lesión de ligamentos similar a la que tuvo Sergio Llull en esa pista de Tenerife en el año 2017.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Motor. Este es Daniel Ricciardo, que ganó la carrera del Gran Premio de Italia en el circuito de Monza Fórmula 1. 9 años después, McLaren no solo ganó, hizo doblete. Juanma Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. Vaya si estaba feliz el australiano, Ricciardo, ¿eh?
Estaba que se salía. Doblete de McLaren, pero la imagen icónica del fin de semana es el coche de Verstappen montado encima del de Hamilton. Aquello pudo acabar en tragedia, menos mal a Lalo, ¿eh?
Sí, desde luego una bendición, ¿no? Y nada de esto hubiera ocurrido si en las paradas en boxes no hubieran cometido clamorosos errores, tanto por parte de Red Bull, 11 segundos tardaron en cambiar los neumáticos y 4 segundos a Hamilton. La fortuna, o quizá la historia de esos capítulos que se viven en imágenes, pues no hubiera sucedido si no se hubieran encontrado justo en ese momento, encarando la recta principal, donde ninguno de los dos levantó y donde conocemos que en el circuito de Monza la física dice que en esa primera chicane solo puede pasar uno.
Para ti, responsabilidad compartida, aunque ha sido sancionado Verstappen 3 posiciones para la parrilla del próximo Gran Premio.
Eso han decidido los comisarios. Yo creo, José María, que ninguno de los dos hizo lo posible por evitar el accidente. Verstappen por su condición, sobre todo de líder, sabiendo que por el lado interior tiene más las de ganar en caso de un toque, porque Hamilton se habría ido fuera a la grava. Y en estas circunstancias, Lewis Hamilton, el que también sabía que podía haber esperado y haberle adelantado después.
Mucha química no hay entre los dos, ¿eh? Esto va increciendo la temperatura y quedan varios grandes premios y están peleando por el título no muy cerquita del otro. Carlos Sainz, el madrileño, sexto al final de la carrera.
El fin de semana al final más o menos lo hemos salvado, pero ha sido un fin de semana muy duro. Cada vez que teníamos una pelea, la velocidad punta no era la mejor para defendernos, ¿no? Y hemos tenido el podium cerca, ¿no? Lo veíamos, estaba siempre a 2-3 segundos del podium, pero en ningún momento me he sentido capaz, ¿no? de ir a por ello, de tener la velocidad punta ni la confianza en el coche para atacarlo, ¿no?
No había potencia, no hay mucho más que hacer en el caso de Sainz, ¿eh?
Faltaba rendimiento y yo creo que habríamos firmado el viernes una sexta posición, pero sobre todo después de que el Libres 2 volviera a tener un accidente que cargara de nervios tanto para él como para el equipo antes de esa clasificación. Con lo cual yo creo que salvado el fin de semana, La cuestión ahora es que en las próximas horas seguro que Carlos lo ve de manera mucho más positiva.
Alonso octavo, ¿cómo lo viste?
Pues Fernando Alonso maximizando siempre recursos, José María, saca petróleo donde no lo hay. Recordemos que clasificó 13º de cara a la carrera al sprint, recuperó posiciones ahí y de nuevo ayer haciendo una demostración que es quizá el mejor carrerista de la parrilla de Fórmula 1 ahora mismo.
Esto en la Fórmula 1 con el triunfo de Ricciardo, el doblete de McLaren y ese episodio bastante lamentable entre Verstappen y Hamilton. En motociclismo, en el Gran Premio de Aragón, victoria de Bagnaia en la carrera de MotoGP. Márquez fue segundo, lo intentó todo y tiró esta después de la carrera en los micrófonos de DAZN.
Bueno, hay mucho boquerón desinformado hablando, o sea, pero bueno, eso forma parte del show, forma parte de este mundo, así que al final un piloto tiene que ser capaz de seguir la suya, como hago yo, de que no le afecte nada, y así lo hago. A veces sale bien, a veces sale mal. Hoy ha salido, creo que bien. Podía haber salido muy bien, sí. Entonces hubiese sido un héroe también. Pero no, me he quedado en bien. Así que nada, contento porque ha sido una carrera buena.
Vaya pelea ahí por el triunfo y Márquez segundo finalmente, Juanma.
Desde luego, qué alegría escuchar este Marc, que poco a poco va volviendo al Marc de antes, desde el Marc normal, que ayer fue capaz de luchar en esas tres últimas vueltas donde se repasaron, se intercambiaron posiciones hasta 14 veces entre Pecco Bagnaia y él. Apuró al máximo y llegaba rendido a meta, pero por lo menos lo intentó. Y esto es lo que nos gusta, volver a ver a un Marc competitivo luchando por intentar ganar carreras.
Y en Moto2, honores para el madrileño Raúl Fernández, que ganó la prueba después de haber sido operado hace unos días de la fractura de un dedo.
Así es, heroica victoria de Raúl. Y recordemos que se caía haciendo mountain bike, entrenando, se fracturaba un dedo, fue operado por el doctor Mir 7 días antes de las carreras. No sabía cómo iba a llegar y ayer hizo historia, ganando por 5 segundos y demostrando además que es un piloto diferente, consiguiendo su 5ª victoria en el año que está debutando en la categoría.
Ahora conviene que duerma más, ¿eh?
No sé cómo, sí, de verdad, cuando esta mañana otra vez, ya llevo 4 carreras, que 3 de ellas he dormido 3 horas, me cuesta mucho, la verdad que no estoy relajado, no me están saliendo las cosas como me gustaría ni me ataco más. Si había algún circuito que lo podía hacer bien con la mano así era aquí, ¿no? Porque el año pasado, todo el año sufriendo, consiguiendo aquí nuestro primer podium, la verdad que muy, muy duro, de verdad.
Están a 39 puntos de Garner, quedan 5 carreras, Juanma.
5 carreras quedan en el campeonato, 125 puntos en juego.
Y en Moto3, ¿qué me cuentas?
Victoria de Foglia, pero sobre todo un tremendo final donde José María, los tres que iban liderando el campeonato, tanto Pedro Acosta como Fenati, como Sergio García, se fueron al suelo y la oportunidad perdida sobre todo para un Sergio García, que ve cómo cometía el primer fallo del año Pedro Acosta, se iba al suelo y Sergio García hacía lo propio en la última vuelta de carrera para desesperación de Aspar desde el box. El Mundial queda igual, 46 puntos de diferencia a favor de Pedro Acosta.
Gracias, Juanma.
Un fuerte abrazo para todos.
Y en tenis, Carlos, Medvedev pudo con Djokovic. No hay gran slam perfecto y no hay récord tampoco.
No, se lo merendó en 2 horas y 15 minutos, un triple 6-4. Podía Djokovic conseguir el gran slam. Desde el año 69 no lo conseguía ningún tenista. Se queda con 20 gran slams, igual que Roger Federer, igual que Rafa Nadal, los tres empatados. Y Medvedev consigue su primer título del gran slam con este Open de Estados Unidos.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis ahora con el informativo de la 14 horas con David Junquera. Recordad, esta tarde a partir de las 8 menos cuarto, la transmisión del partido entre el Getafe y el Elche a través del 106.0 de la frecuencia modulada aquí en Onda Madrid en el partido de la Onda. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana, adiós.
El partido de la 1
en Onda Madrid.